Yo me llamo Juan.
Y yo Adolfo.
Yo soy Lucía y soy vecina del barrio de la Macarena.
Bueno, soy Andrés.
Yo soy Esther, llevo un añito viviendo aquí en el barrio de la Macarena.
Yo soy Laura, llevo un año también aquí viviendo.
Bueno, pues yo soy Juan.
Yo soy María, llevo un año y medio más o menos viviendo aquí.
Carmen Fernández.
Mi nombre es Manuel Noguera Castillo.
Hola, os damos la bienvenida a esta ventana desde la que nos gustaría regalaros un retrato sonoro del barrio de la Macarena. Acabáis de conocer a las protagonistas de esta historia, algunas vecinas y vecinos de las múltiples barriadas que conforman lo que es un pequeño pero muy diverso distrito, el distrito Macarena de Sevilla. Un área que se extiende desde el Cisneo Alto a los barrios de la Vera del Río, pasando por la Carrasca, León 13, Villegas y desde la Fontanilla hasta la antigua muralla. Desde ahí, desde extramuros, mira a través del arco a lo que antaño fuera la ciudad. Son muchas las voces que habéis escuchado al inicio de este podcast, pero no son ni mucho menos todas. Es por ello que os presentamos este proyecto como un retrato humilde, parcial y sesgado, porque toda investigación tiene sus limitaciones, las nuestras, en fin, ¿para quién no? Empezando por nosotras mismas. Somos un grupo heterogéneo de personas que nos apuntamos a un taller para aprender a crear un podcast organizado por la digitalizadora de la memoria colectiva y la ONG Mat África. Conocimientos previos, pocos. Motivación, una gran inquietud por conocer las realidades de esta parte de la ciudad que habitamos, abordando diferentes retos con los que convivimos actualmente, como son la crisis climática, las migraciones y las desigualdades de género. Os preguntaréis cómo hemos conseguido hablar de todo esto mientras intentábamos retratar el espíritu del barrio. Pues bien, pronto descubriremos que en un retrato el guión no se elige, el guión simplemente es el que es.
No se la nada la pantalla. El pecho chasta. Con la pierna.
Ahora solo las personas adultas. Solo las criaturas.
La vida cambió mucho.
Yo llevo toda la vida en el barrio, he nacido aquí y sigo aquí. Vengo, fíjate, de Bormujo vengo a tomarme el café aquí. Con mi perro.
Esto eran huertas.
Del barrio, los vecinos y la tranquilidad. Porque esto es un barrio comercial de toda la vida. De trabajadores, de la gente de la electricidad, de la sevillana, del agua de Masesa.
Gente media arte.
Y todos los negocios hace 25 años funcionaban.
Pues yo siempre he recordado igual, la verdad. Un barrio normal. De gente bastante normal, de Sevilla. El cambio más lo estoy viendo más quizás los últimos años. Con el tema del encarecimiento de la vivienda, de las obras que están haciendo, de la gentrificación.
Ha variado. Mira, yo cuando llego aquí, yo llego con 30 años y con dos niños. Uno con 6 años, el otro con 4 o 5 años y esto todo era como yo, es decir, eran gente joven. 90% de los que cuando yo llegué en los años 80 era todo personas, matrimonios jóvenes, niños jóvenes, una alegría. Hoy te digo que esa misma persona pues ya no somos tan jóvenes, somos ya todos mayores, nuestros hijos están casados y entonces ha cambiado bastante en cuanto al tema ese. Me acuerdo los años 70 y 80 y tanto, 80, 80 y algo, que sí se montaba la velada, la Cruz de Mayo, había mucha actividad. Entonces eso ha pasado aquí.
Y tiene mucha vida de barrio. En esta plaza, por ejemplo, donde estamos, la Plaza San Gabriel, aquí se juntan todas las personas del barrio, que cada una es de una manera. Pueden haber personas mayores que están charlando, chavales jóvenes que se están tomando algo, familias que vienen con los hijos, o sea, de nosotras ahora mismo grabando un podcast.
En este barrio hay muchos bares, la verdad, muchos bares y buenos. He ido mucho en mi vida al Rookie, que es un bar aquí que regentan una gente asiática, y está muy bien, un bar barato y se come bien, y también los bares de toda la vida de aquí, ¿no? El Tremendo, el Blanco Cerrillo y todo eso.
Este barrio, por ejemplo, te estoy hablando de Pío XII, que era antiguamente un barrio de la electricidad de Sevillera. Pero ya se han ido jubilando, se está empobreciendo, pero están volviendo la juventud. No sé cómo te lo diría. La juventud está regresando.
Yo tampoco trabajo en el barrio, pero sí que hago mucha vida aquí, porque lo que mi vecina ha comentado antes, por el tema de la gentrificación, hay mucha gente que ha tenido que venirse del centro para acá, y al final he coincidido con muchos compañeros, amigos, que antes veía más por la zona del centro y ahora pues me los he encontrado por aquí, y siempre pues, oye, me he venido para acá a vivir, o ahora se viene. Al final yo creo que por el boca a boca vamos recomendando esta zona y por eso nos vamos encontrando más. Y además es un barrio que tiene muchísima diversidad, lo que comentabais, que no solamente están los bares típicos, que para tomarte algo, para una cervecita, lo que sea, está súper bien, pero también hay mucha cultura gastronómica de un montón de países.
Vamos observando que los acentos y las inquietudes de quienes nos hablan son diversas, al igual que sus orígenes y sus historias. Las familias jóvenes que hace décadas poblaron al barrio desde otra parte de la ciudad o provincia son hoy familias jóvenes que provienen de todo el mundo. Viviendas familiares pasan a ser pisos en alquiler para estudiantes o trabajadores que están de paso o han sido desplazados de otra zona. Mientras, los vecinos de más edad envejecen y van quedando cada vez más helados en sus casas. Las realidades de los vecinos de la Macarena son muy, muy diferentes. Hemos aprendido mucho desde que empezamos el taller. Tenemos una idea preconcebida de cómo sería el podcast. Pensamos que las vecinas de la Macarena nos hablarían con facilidad de los temas que teníamos previsto tratar. Sin embargo, estos temas son complejos y amplios, y las vecinas del barrio tienen otras necesidades que les afectan y preocupan más en el día a día.
Bueno, pues nos estamos integrando también en otras culturas. Y ya antes era prácticamente el 100%, muy poca gente eran de otras culturas. Hoy no, hoy pues bueno, la variedad, se van integrando otro tipo de culturas y hay diferentes tipos de cultura que convivimos sin ningún tipo de problema hasta ahora. Hispanoamericana principalmente. Aquí en esta zona la mayoría son hispanoamericanos. Hay excepciones, también hay de Asia seguramente y de África, pero la mayoría. Bueno, en África también tenemos, pero que mayoritariamente, pues no sé, por aquello que se ha traído a la familia. En mi bloque, pues bueno, hay cinco familias, cinco viviendas donde viven familias hispanoamericanas, y directa o indirectamente se conocen y son familiares, pues se buscan de convivir o vivir junto a su familia, ¿no?
Yo siempre he visto como aquí en este barrio como dos partes, antes de llegar a Pío XII y después de Pío XII. Entonces, yo vivo en la parte menos migrante. Realmente el grueso de la población inmigrante está en el barrio de Cerezo, ¿no? Pasado Pío XII y tal. Nunca he tenido ningún problema, absolutamente. Ni aquí, ni de mi zona, ni allí. Las veces que he ido, que voy bastante. Porque me gustan los bares de allí y sobre todo por eso, porque voy a comer bastante. Y no, nunca he tenido ningún problema. O sea, lo considero más que nada enriquecedor, aunque es verdad que pienso que la precariedad que hay allí, pues obviamente no me parece bien. En fin, creo que es el barrio más migrante de Sevilla, si no me equivoco, el Cerezo y demás, esa zona.
Aquí a mi casa venían quien venga, yo ha sido bienvenido.
Yo la verdad es que cuando vine no tenía mucho la idea de... O sea, yo vine porque estaba buscando piso, que además encontrar en Sevilla ahora mismo un piso a un precio abordable, que era imposible.
Yo lo que veo es que como el centro se ha... Como todos los precios han subido tanto, había mucha gente que vivía el rango caro de Sevilla va aumentando, se va expandiendo y va cogiendo este barrio, al igual que otros barrios de la periferia del centro, y ahora mucha gente que vivía en el centro vive aquí. Esto es cada vez más caro, cada vez se considera más centro, y ahora cuando compras un piso aquí es como comprar un piso, se considera como centro. Entonces, pues eso afecta, hombre, a nivel adquisitivo de la gente que vive aquí, que eso no ha cambiado, que yo sepa. La gentrificación afecta en el sentido de que produce precariedad.
Antes de vivir aquí vivía en San Lorenzo, por el centro, cerca de la calle Baños, y bueno, es totalmente diferente, aparte de que, bueno, cosas físicas, ¿no?, que se ven perfectamente, como que es un barrio mucho más limpio en San Lorenzo, pues los servicios de limpieza en una zona céntrica, pues trabajan más, y pero es mucho menos barrio, o sea, está todo mucho más orientado a las tiendas, al Corte Inglés, ¿no?, y es todo súper caro, o sea, por ejemplo, productos de frutería, de pescadería, tiendas de barrio que no tengan por qué ser de alimentos, ¿no?, sino de, yo que sé, incluso de ropa, pues aquí hay muchísima variedad, y a mí eso me llama mucho la atención, de que fueran de verdad servicios para las personas que viven aquí.
Sí que es cierto que de cara, por ejemplo, a la salida nocturna o de ocio de las mujeres, no es lo mismo cuando tú vuelves a casa y vives en una zona céntrica que está muy bien iluminada, a cuando vuelves a casa a una zona más de extrarradio que está peor iluminada, como, no sé, quizá la verdad que ahí se nota como un poco más de dejadez, quizá por los ayuntamientos.
Sí, ha cambiado a peor, a más suciedad. Y pasar no pasa, muy poco, muy poco, muy poco.
La limpieza entra 3 días a la semana.
Y limpieza nada. La gente no se preocupa. Otras veces sí, regaban las calles y estaba bastante mejor. Pero desde que hay tanta retención de agua, que no llueve, no pasa.
El calor es insoportable aquí en Sevilla por las altas temperaturas. Pero eso ha existido siempre. Cuando hemos podido tener un aire acondicionado, se ha puesto, porque eso hemos evolucionado. El cambio climático, vamos a peor. Hay los coches, todo. Para mí el cambio climático es importante.
La experiencia de este verano en relación a los cortes de luz, la verdad que ha sido muy, vamos a decir, edificante, en el sentido de que hemos visto, ¿no?, mucha gente involucrarse en la lucha, y esa es la parte, pero ha sido duro, ha sido muy duro, porque cuando ves las caras y ves el sufrimiento concreto de estas cosas que pensamos en abstracto, la verdad es que no puedes evitar hacer tuyo el dolor, sentirlo, ¿no? Me explico. Hemos visto familias prácticamente tener que abandonar su ciudad, porque se tienen que ir a pueblos, porque en su casa no pueden habitar, porque no tienen luz, sencillamente, y no pueden cuidar en condiciones a sus niños pequeños, o personas mayores que han sido de toda la vida del barrio, y ese es su ámbito, su hábitat natural, y que se tienen que ir de su, tienen que abandonar, como si hubiera pasado una catástrofe en su, o sea, como si hubiera habido un terremoto y la casa se derrumba.
En junio y julio, pues llevamos a la playa con los autobuses del distrito, mayormente de los más pequeños, es decir, que de los 50 plazas que son, 39 o 40 son pequeños, los chiquillos que van acompañados con adultos, pero y se están haciendo muchas actividades, y sobre todo nos hemos encaminado mucho al tema de la convivencia.
Se nota porque, claro, hace más calor y el cambio climático nos obliga a poner más el aire. Yo en mi caso pongo el aire y me gasto el dinero en el aire, porque puedo. Si no pudiera...
La electricidad, que hoy es un bien esencial, es que no se puede vivir sin electricidad, es como el aire. Nosotros decimos, es un derecho básico, y algunos han dicho, no es un derecho básico, es una necesidad básica. Ya es una necesidad básica, pero resulta que no, como está en manos privadas, pues esto no se ve como eso, se ve como un como una cosa que tú pagas y la tienes, y si no puedes pagarla, pues no la tienes. Perdona, es que esto es un derecho humano básico. que sin eso no puedes vivir en sociedad.
Sí, claro, está la vida muy cara y los sueldos lo suben poco. Y hay más pobreza. Lo que nos adaptábamos a lo que teníamos, pero hoy en día no.
En esa situación de cierta desorientación, combinada con cierta apatía, por no saber qué hacer, claro que aparecen lacras. La droga, la violencia, que por cierto es hija de la violencia estructural que hay en esta sociedad y que lo padece en nuestra zona, la forma pues de degradación, es decir, gente normal que quiere tener un espacio de vida, pues no lo encuentra, no puede pasear, no puede. Entonces, eso es verdad. Pero había una parte peligrosa, y es que había determinados sujetos interviniendo en esta situación, generando un sentimiento de aporofobia y de racismo. Hablando de los inmigrantes, hablando de. Nosotros decíamos, primero hablemos de cuáles son las causas objetivas que origina que determinadas personas, sean de la raza que sean y sean del origen que sean, se vean en una situación pues que lo lleva a la marginalidad. Es decir, veamos cuáles son las causas objetivas. Y esas causas nos llevan al abandono, al paro.
Nos damos cuenta de que la situación de la Macarena es compleja. Se trata de un barrio que desde la escasez de recursos asume la responsabilidad de acoger a una población en la que se mezclan muchas necesidades, cultura, creencias, gastronomías, idiomas. Mientras, la gentrificación se expande inexorable y van aumentando los precios de la vida y la vivienda. En este contexto, es fácil confundir a los verdaderos causantes del problema, sobre todo si, como dice Manuel, algunos intentan desviar el foco de atención. Nos habría gustado que hubiera más voces migrantes representadas en este podcast, pero es curioso cómo la propia desigualdad que queríamos denunciar ha hecho más difícil que pudieran participar. Nosotras, como decíamos, no estamos libres de sesgos. No lo están nuestros entornos ni nuestros horarios, tampoco los suyos. Su disponibilidad es muy limitada, condicionada por trabajos y vidas precarizadas. Parece que su voz vuelve a silenciarse.
Nos necesitamos. Todos nos necesitamos.
Estoy apuntado a la asociación de vecinos de mi barrio, en La Versola.
Y lo que realmente me gusta es mi vecino, la convivencia.
Y comunidad.
Se vaya consolidando una red de coordinación y de encuentro, ¿no? En este, con ese espíritu. Poner en común la voluntad de una serie de personas que estamos percibiendo esta situación de degradación y decir, bueno, pues efectivamente existimos y tenemos la voluntad de unirnos y de luchar. Y las compañeras siempre, sin perder firmeza, son capaces de aglutinar y de poner en el primer plano la esencia de por qué estamos aquí y de recordar una y otra vez el asunto, ¿no? Y la verdad es que muy bien, porque además tienen un papel muy, ¿cómo decir?, en el grupo, muy cohesionador.
No queremos acabar de forma romántica. Este barrio no está bien. Atraviesa problemas estructurales profundos que deterioran el bienestar de su población y ponen en peligro la buena convivencia. El valor que tiene la Macarena es su comunidad, una comunidad que de alguna forma ama su barrio por encima de las dificultades, porque se identifica con él, se siente parte de él, y entre todos forman la red que lo sostiene y que lo hace valioso. Nos damos cuenta de la importancia de la organización vecinal y de las redes de apoyo. En este sentido, las mujeres tienen un papel fundamental, sosteniendo a la comunidad desde los cuidados. Con esta idea, finalmente, le pedimos a las vecinas que nos regalasen unas palabras de lo que es para ellas su barrio.
Vecinas, amigable, me viene luz. Venía Andalucía, música, alegría, cercanía.
Yo me encuentro muy a gusto aquí. Es un barrio estupendo y estamos en el centro ya. Y los vecinos que tengo en la casa, maravillosos todos.
A pesar de todo, me quedaría aquí.
La verdad es que nada, este barrio es ideal.
Alegría, me viene comunidad, me viene apoyo y me viene gatitos.
Y la convivencia.
¡Viva la Macarena! ¡Viva!